En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Raúl Moles en la realización y técnica y con Miguel Ruiz pendiente de que no os perdáis ni una sola información que os interesa a esta hora de la noche en materia de información deportiva. Miguel, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Paula? Muy buenas noches. Sergio Ramos ha elegido equipo. En la madrugada del miércoles al jueves, Sergio Ramos dejaba de ser oficialmente jugador del Real Madrid y al borde de las 6 de la tarde de este jueves, según adelantaba el medio francés RMC Sport, elegía al Paris Saint-Germain como su nuevo destino, pese a pasar por un momento de alejamiento de posturas en referencia a los 2 años que el Camero reclamaba a la entidad francesa. Su representante y hermano, René Ramos, conseguía cerrar el acuerdo en el día de hoy con el club parisino. El Real Madrid no pierde el tiempo y es que el Real Madrid femenino comienza a firmar para la nueva temporada. Naikari García ya es jugadora del Real Madrid. A sus 24 años, la atacante vasca recala en el club blanco a coste cero tras finalizar su contrato en la Real Sociedad. 28 partidos disputados y 11 goles en la 2021 que avalan el fichaje de la de Urnieta, que competirá por un puesto con Aslani después de confirmarse su continuidad. Derrota de la UEFA contra la Superliga. Y es que el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid ha ordenado a la UEFA que se abstenga de excluir a los 3 clubes fundadores de la Superliga de sus competiciones. Dicho juzgado ha ordenado que anule, deje sin efecto y archive los procedimientos disciplinarios impuestos a los 3 clubes que no se han excluido del proyecto de la Superliga hasta el momento, a pesar de que el resto de clubes huyó del proyecto a base de amenazas. En el Tour, sexta etapa con la victoria de Mark Cavendish en Chatreaux, la tercera que consigue en el lugar, la 32 en el Tour y la primera que consiguió en su carrera. En la general sigue liderando Van der Poel. Enric Mas es 14º a 1.58.
Las 9:02 de la noche, aunque por esta ventana del estudio central de Onda Madrid en la Ciudad de la Imagen entra un sol esplendoroso que nos pone muy complicado decir noches, pero sí, las 9:02 de la noche.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
En el enfoque, Madrid al tanto.
Saluda Diego García. Diego, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas noches.
Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas noches.
La prestigiosa radio francesa, Radio Monte Carlo, ha sido la encargada de notificar lo que ya estábamos esperando, pero que han logrado confirmar los compañeros del medio de comunicación francés. Sergio Ramos puede visitar el Estadio Santiago Bernabéu para pelear ante su ex-equipo por ganar, por ejemplo, la Champions. Firmará en las próximas horas por el PSG.
No se pierden una, ¿eh? Lo saben todos estos de RMC Sport del Paris Saint-Germain. Estos son los que dijeron que Mbappé no va a renovar con el Paris Saint-Germain, ¿eh? Así que apuntarlo claro. Bueno, lo decían a eso de las 6 de la tarde. Acuerdo entre el Paris Saint-Germain y Sergio Ramos. 2 temporadas, lo que no le daba Florentino Pérez, lo que no le daba el Real Madrid a Sergio Ramos, se lo ha dado el Paris Saint-Germain. La misma cantidad, 10,2 millones de euros es lo que va a cobrar Sergio Ramos en el Paris Saint-Germain, esas 2 temporadas. Y bueno, pues a partir de este curso, de esta temporada 2020, 21-22, ya es nuevo futbolista Sergio Ramos del Paris Saint-Germain, donde va a coincidir con futbolistas españoles, como Sarabia, por ejemplo, o Ander Herrera, y también con compañeros que tuvo en el Real Madrid, como Ángel Di María o Keylor Navas.
Madero se ha ido enfadado cuando hemos avanzado esta noticia en el enfoque. Se ha ido enfadado porque dice que va a ser un poco antinatura ver a Sergio Ramos con otra zamarra peleando por el mismo objetivo que el Real Madrid, que su equipo, para ganar la Champions.
Bueno, pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Sergio Ramos no se iba a ir a Sevilla, ni se iba a ir a Qatar, ni se iba a ir a Estados Unidos a competir. Sergio Ramos se iba a ir o al Manchester City, o al Manchester United, o al Paris Saint-Germain. Eran los tres destinos, y los tres equipos que yo sepa compiten por lo mismo que el Real Madrid.
Madero, ya sabes que en materia de información deportiva es muy inocente y pensaba que se iba a ir a México como lo hizo Pirri en su día.
Sí, pues casi, ¿no? No creo que estén las cosas en México como para darle lo que pedía Sergio Ramos al Real Madrid y mucho menos al Paris Saint-Germain.
Bueno, así que... Ramos descubierto. ¿Y esto en qué afecta? ¿Puede afectar en la operación Mbappé-Real Madrid?
Nah, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que lo de Ramos ha ido por un lado porque, bueno, al final era una conversación que tenía el propio René con sus propios intermediarios del Paris Saint-Germain o del Manchester City, los equipos que fuera a negociar el propio René Ramos. Y lo de Mbappé va por otro lado completamente distinto. Al Paris Saint-Germain, en un principio, la idea de perder a su gran estrella, a su gran referente, a su gran líder, evidentemente les cuece, le duele, pero ya saben, de viva voz del futbolista, así lo ha hecho saber hoy también el equipo, que ha sacado en portada el titular de Mbappé dice no, y debajo entre paréntesis ponía, por el momento, algo que ya anunció y que ya dijo precisamente RMC Sports, este medio que ha anunciado el fichaje de Sergio Ramos por el Paris Saint-Germain, también comunicó hace unos días que Mbappé le había dicho no al Paris Saint-Germain para la renovación y que está esperando poder salir para irse al Real Madrid. Yo creo que no afecta nada a este fichaje de Sergio Ramos por el Paris Saint-Germain, pero sí que afecta evidentemente el destino de Mbappé. En principio, el futbolista francés, su idea es la de, si no me dejas salir este verano, yo me quedo gustosamente y alegremente para cumplir mi contrato como tengo hasta 2022, pero yo, sinceramente, Paula, ¿tú crees que el Paris Saint-Germain va a dejar salir gratis a su estrella, al futbolista quizá más deseado del planeta, el que va a ser, el que va a liderar los balones de oro de las próximas décadas o de la próxima década en el fútbol mundial, al Real Madrid el próximo verano?
No. Es jeque, pero no, y tiene el dinero por castigo, pero no es tonto. Y lógicamente claro, intentará, bueno, pues que Mbappé le deje por lo menos 100 millones de euros, hablando así a lo bajini, que a mí me da la sensación de que será alguno más. Pues así están las cosas, París-Madrid, o sea, puente aéreo, en este caso, las dos capitales unidas por jugadores del Real Madrid, jugadores del PSG, que uno ha cambiado ya de aires, el otro puede cambiar en los próximos meses. Diego, ¿apuntas algo más del equipo blanco?
Bueno, hay varios detalles, por ejemplo, que el Manchester United ha fichado a Sancho por 100 millones de euros, eso podría entorpecer la operación de Varane. El Madrid está como loco por hacer caja y por vender futbolistas. El Manchester United podría bajar incluso esas pretensiones económicas que pedía el Real Madrid por Varane, y eso podría afectar a que no salga Varane, y eso es un problema para hacer caja, evidentemente. Y luego, además, importante, a Rafa va a fichar por el Paris Saint-Germain también, va a coincidir también con Sergio Ramos, vaya equipo está haciendo el Paris Saint-Germain, por 70 millones de euros. El Madrid va a percibir 2,1 millones de euros por los derechos de formación, eso sí, va a perder el derecho de tanteo, ya no va a poder pujar por el futbolista, y si iguala la cantidad de otros equipos, a Rafa tendría que vestir de blanco. Así que, de momento, eso es lo que ha pasado en el día de hoy, además de que Nacho va a renovar su contrato con el Real Madrid por dos temporadas hasta 2024, se convierte en ese One Club Men del que todo el mundo habla, 20 años ya en la Casa Blanca, se dice pronto lo de Nacho, y hoy Lucas Vázquez cumple 30 añitos.
Disfruta de la tarde-noche.
Un abrazo, Paula, cuídate.
Un abrazo, las 9:10, saludo a Javier Rodríguez, que nos trae la última hora de la selección y lo más destacable que han dicho hoy los protagonistas Luis Enrique y Laporte en rueda de prensa. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, poblador? Buenas noches.
Saludo también a José María Bonilla, ¿qué tal, Bonilla? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas.
Rodríguez, me han pedido atarte en corto, por eso aparecen contigo, aunque tú lleves la capitanía de la información.
Yo voy tirando de ellos hasta pie de puerto y luego cuando lleguemos allí les dejo que ataquen y se ceben los líderes ahí para ganar la etapa. ¿Sí? Si te parece bien, yo voy cortito y al pie.
A mí me parece perfecto, lo que tú digas.
Bueno, mañana somos visitantes otra vez. Tercer partido consecutivo vistiendo de blanco. Se atisban cambios en el combinado nacional. Todo apunta a que Jordi Alba entrará en el lateral izquierdo por Gallá. El resto parece que van a ser los mismos, a excepción de Eric García, que sería sustituido en ese centro de la zaga por Pau Torres. El centro del campo, el que ya conocemos, Busquets, Coque y Pedri. Sarabia y Morata son fijos y veremos a ver quién les acompaña en esa tripleta ofensiva. Luis Enrique hoy en sala de prensa, hablando sobre el rival, sobre Suiza, sobre el que dijo hace no mucho que era un equipo muy completo.
Pues mira, agradezco que me hagas esta afirmación, porque también os hablé muy bien de Ucrania y de su entrenador, y ya veis dónde está también Ucrania, con posibilidades, otra de las 8 favoritas para ganar el europeo. Suiza tiene un seleccionador que tiene 77 partidos con su selección, el señor Vladimir Petkovic, que es un entrenador de alto nivel, y independientemente de los jugadores que vayan a participar, ya sabes que Suiza te va a generar muchos problemas. Y en este europeo, pues están siendo reflejo de lo que son. Un equipo muy difícil de batir y un equipo que opta a todo, como nosotros.
Ese es el análisis de Suiza de Luis Enrique. Hay un chaval que ha cumplido su sueño aquí en este programa de convertirse en especialista en fútbol internacional, Miguel Ruiz.
¿Qué tal de nuevo?
¿Qué tal de nuevo? Muy buenas noches. Y se ha convertido en un estudioso de toda la Eurocopa y pues de cada rival que le toca a España en suerte.
Sí.
¿Estás de acuerdo con Luis Enrique en el análisis que ha hecho de la selección helvética?
De hecho, si nos remontamos un poquito más atrás, en la Liga de Naciones hizo el mismo análisis de Suiza, la puso como una de las favoritas a ganar la Eurocopa 2020 y otra vez lo reafirma. Petkovic, que lleva a Suiza a ser el equipo revelación hasta ahora. Es verdad que Suiza ha ganado un partido, mejor dicho, ha empatado uno, ha ganado otro y ha perdido otro en la fase previa. Ha empatado frente a Francia, no ha conseguido la victoria, 7 goles a favor, 5 en contra, pero mañana pierde a un hombre importante en la medular, a Saka, Granit Xhaka, que es el jugador que había jugado todo con Suiza, que es una baja bastante importante. Vamos a ver con qué la suple. Puede tener dos opciones. Una, meter a Dribble Shaw del Frankfurt, que estaba haciendo las veces cuando Friuler no podía jugar en el medio, o bien a Rubén Vargas. Yo me inclino por Rubén Vargas porque es un jugador más parecido, yo creo, a lo que busca Xhaka. Un equipo muy importante en los extremos, juega con Widmer y con Zuber. Por delante va a jugar con Embolo y Seferovic. Seferovic ha anotado prácticamente en los dos últimos partidos, en los que tiene fuera de la fase, el jugador de Benfica, que ha hecho unos números impresionantes esta temporada, y Embolo, que es el gran descubrimiento de Suiza en la presente Euro. Así que yo creo que lo ha analizado a la perfección, un equipo difícil y que sin duda a estas alturas es la revelación del campeonato.
Pero España está bien y lo cree Luis Enrique, Javi.
Sí, eso ha dicho, está bien. Luego escucharemos un sonido que a mí me ha llamado mucho la atención de esa rueda de prensa, pero primero sobre sus jugadores y si el cansancio les está afectando, les puede pasar factura en esta Eurocopa.
Confianza en los 24 están. El tema físico siempre tiene mucho que ver con el emocional, y si de cabeza vas y estás convencido, resulta que de repente vuelas, de repente cuando no te funciona bien la cabeza o sufres una fase en la que el equipo no está bien, parece que corres menos, es mucho más mental y emocional que físico. Físicamente estamos a tope, diría yo.
Se barruntan cambios en la selección, los ya contados, sobre todo en línea defensiva y uno al menos en la zona ofensiva. Luis Enrique sigue sin dar pistas, obviamente, en la previa de los partidos.
Pues todavía no lo sé. Mañana lo decidiré. Tengo tanta confianza en los 24 que la verdad podría jugar cualquiera, que es lo que siempre os digo, es la realidad. Mañana lo decidiré, tengo tiempo de sobra.
Y hoy le han preguntado sobre si cree que hay un combinado que sea mejor que la selección española. Respuesta sobre todo de Luis Enrique. Escuchad bien el silencio entre pregunta y respuesta.
Le he escuchado confiar mucho en su equipo. Quería saber si con los 8 que faltan usted ha visto alguna selección mejor que la suya en esta Eurocopa.
No.
Así de claro y así de contundente. Les pregunta Bonilla y Hablas, ¿de acuerdo con lo escuchado por parte de Luis Enrique, Boni?
Sí, hombre, son sus opiniones, pues evidentemente yo estoy de acuerdo.
Hombre, no, son sus opiniones, pero puedes estar en desacuerdo y respetarlas.
No, yo le respeto y creo que evidentemente ahora mismo y hoy por hoy y con las selecciones que han quedado, yo no veo a ninguna selección superior a España.
Yo lo comenté ayer, a mí ha habido una que me ha gustado más jugando al fútbol, que es Dinamarca, pero no la veo superior. Me gusta más, pero no la veo superior a la selección española. Italia sí me lo pareció en la primera fase, Blas, pero pegó un poco el gatillazo en el partido de octavos de final ante Austria.
Sí, estuvo al límite, ¿no? Si el gol de Arnautovic es legal, hubiera tenido muchos apuros. Yo estoy de acuerdo, tampoco creo que haya muchas selecciones mucho peor. Es decir, comparto lo de Suiza, pero tampoco nos vamos a engañar. Si Suiza se pule a España, pongamos Italia y pongamos Inglaterra y antes a Francia, sería una de las hazañas más grandes de la historia del fútbol. Es decir, Suiza es un gran equipo, pero yo creo que ligeramente peor al equipo español.
¿Le ha preocupado o está preocupado por todo el revuelo en torno a Unai Simón, el seleccionador español, Javi?
Para nada, ya cerró filas después del partido de octavos de final y hoy se ha reafirmado en las palabras que dijo el pasado lunes. De hecho, ha elogiado una barbaridad al guardameta norteño, al guardameta del Athletic Club de Bilbao.
Memoria de pez, y lo que demostró después de ese error fue lo que nosotros le exigimos a Unai y a nuestro portero en la selección, que nos genere superioridad, que esté en los momentos complicados del partido, que domine el juego aéreo, que nos haga cobertura a la línea defensiva, que defendemos muy lejos de nuestro área y eso es lo que hizo durante todo el partido. Sobresaliente para él.
Pues también lo tiene claro Luis Enrique, sin dudas en torno al portero de la selección española del Athletic Club de Bilbao. Javi no ha entrenado ni Suiza ni España en el césped del estadio donde mañana se va a jugar el partido.
No, del Petroski, no lo han hecho ninguno de los dos equipos para preservar sobre todo el estado de salud de ese césped, de ese tapete donde se tiene que disputar el partido de mañana. Recordamos que es el mismo escenario donde cayó la selección española en el Mundial de Rusia frente a la anfitriona, pero los 12 combinados nacionales han preferido entrenar en el anexo para no dañar más el estado del césped. Está bastante seco, ha llovido durante los últimos días, pero aún así eso ha propiciado que no esté en buen estado el terreno de juego y es una cosa que me está llamando mucho la atención de esta Eurocopa, porque si ya nos quejamos de del estadio de la Cartuja, yo creo que el otro día el campo de Copenhague no estaba bien, tampoco para la práctica del fútbol, se veía perfectamente en la zona de las áreas, y ahora nos encontramos con San Petersburgo. Yo creo que es una realidad un poco que choca mucho con una competición tan importante como es la Eurocopa. Mañana veremos cómo está el terreno de juego, pero evidentemente hoy todos poniendo el tapete entre algodones.
Cambio climático, Javi, el cambio climático. Claro, está en ciudades y en países donde pues el verano era verano, pero llovía y hacía tal, y ahora claro, tienen más calor en Copenhague, en San Petersburgo, que aquí en Madrid, o por lo menos el mismo.
No, es que ahora mismo temperaturas elevadas, mañana se espera buena temperatura también para la hora del partido. Lo que no se espera tanto, Paula, son aficionados españoles en el estadio de San Petersburgo, porque ya sabes que las medidas y sobre todo el tema de los viajes ahora mismo está complicadísimo, aunque hoy ha llegado un par de aviones con familiares y también con aficionados desde España hasta San Petersburgo, hasta la ciudad de los zares de verano.
El querido
Carlos, eso habría que hablar, ¿eh?
¿De qué, hombre?
Pues del tema de las hinchadas. Yo creo que al final a mí me gusta lo de la Eurocopa multisede, pero en condiciones normales. O sea, no puede ser que en Budapest esté todo lleno y sin medidas, y no puede ser que en la comparación, si España se mete en las semifinales, un español, y yo lo he mirado para ir, no puede ir a Londres a ver el partido. Porque tiene que hacer una cuarentena, dos PCR, es imposible. Un hotel 10 días, completamente imposible. Además, los ingleses no pueden ir a Roma a ver los cuartos de final.
Y ahora más complicado desde que además
pero
el Reino
los
Unido...
Han jugado, los ingleses solo van a jugar los cuartos de final fuera de Wembley, ¿eh?
Claro, por eso, pero en una Euro que dejas en Hungría por cuestiones gubernamentales o en Dinamarca, completamente llenos los estadios o en Wembley semifinales va a haber 60.000... y no puede ir público visitante de las selecciones que pasen con medidas de seguridad o con una PCR, yo creo que es una injusticia. Y más cuando la UEFA for Fans, Football for Fans, va a meter a 2.500 VIPs de patrocinadores que seguramente sí puedan ir.
Eso seguro.
Bueno, ¿y otro tema?
¿Dónde no has visto tu VIPs, Carlos Sánchez Blas, con COVID o sin COVID? Los VIPs siempre están...
Y otro tema es el problema del precio de las entradas, porque ha habido gente que se ha comprado en origen la entrada para asistir a su partido, se ha gastado 185 €, y luego han llegado a la puerta el mismo día del estadio, el mismo día del partido, y ha visto cómo las entradas estaban vendiendo a un precio de 50 €. Creo que hay cosas que son mejorables.
Sobre esto decía mi padre, que en paz descanse, un dicho que sarna con gusto no pica. Sí,
pero cuando ya, ves ya, que te vale tres veces menos al llegar al estadio, lo mismo se te queda cara de bobillo.
Ya, pero para gastártelos tienes que tenerlos. Y alguno a lo mejor, ahora mismo algún querido taxista que está escuchándonos, está echando las manos a la cabeza pensando en cómo pues, se puede gastar uno casi 200 euros en una entrada de un partido de fútbol y el pastizal que te puede costar el viaje, como costó a Dinamarca. Por tanto, me reafirmo en el dicho de mi padre, sarna con gusto no pica. Blas quiere complementar, Javi, sin que te moleste, la información de la selección española. Quiere sumar.
Yo ya he llegado a pie de puerto.
Tú lo has hecho perfectamente. Perfectamente. Pero siempre que se puede sumar algo, es importante sumarlo. Y más si es Xavi Hernández, el tío que aporta un análisis a la selección española de la que fue un importante valedor, un importante jugador en los años de los títulos. ¿Qué ha dicho Xavi Hernández, Blas?
Yo voy de cara, maillot bajado ya y la cremallera ya al final y cara roja.
No he escuchado el corte, pero fíjate que...
Yo lo he sacado por ti,
vale,
yo te voy a decir, con respeto a los oyentes, pero lo he sacado por ti.
Antes de escucharlo ya te digo yo a ti que en algo que diga Xavi aparece el Madrid.
Xavi Hernández en Vamos, ahí va.
El entorno de España es muy crítico, hay mucha exigencia y es una pena. Es una pena porque no se hace equipo ni en prensa ni en prensa con equipo. Es difícil, por eso es más complicado en España ganar títulos, ¿no? Nosotros lo conseguimos con nuestra generación, pero es complicado el entorno, ¿no? Y más un seleccionador que no lleva jugadores del Madrid o en el entorno madridista que es la selección, pues al final tienes que aceptar las críticas, evadirte un poco y centrarte en el juego. Lo están haciendo muy bien y ya están en cuartos de
final. ¿Cómo me la he jugado? Es que me la he jugado. Aparecía el Madrid, seguro. Xavi Hernández, lo que él diga que se lo creerá él.
Lo peor es que me creo que te has jugado el triple que ha entrado, Poblador.
Sí, sí. Hombre, ¿cómo que ha entrado? Fíjate, si es que sabía yo, si aparece Xavi Hernández comentando algo, aparece el Madrid siempre, y más teniendo en cuenta la selección española.
Estáis un poquito blandos porque Bonilla no opina de lo de Luis Enrique, tú ¿sí? no rajas de Xavi.
No, hombre.
Para eso no hacemos más, ¿eh?
No, he rajado un poquito nada más, Ya estarán rajando los queridos aficionados del Real Madrid que estén escuchando el programa en estos momentos. Javi, un saludo muy especial y hasta mañana, que disfrutes del partido.
Abrazo grande, igualmente para todos, hasta luego.
José María Bonilla, al final no han operado a Joao Félix.
No, le van a operar mañana, en la misma ciudad que iba a ser intervenido hoy, en Oporto. El futbolista portugués no tiene ninguna fractura y como se había especulado en los últimos días y como les hemos comentado esta mañana en el partido de la una, sufre una malformación en un pequeño hueso de su tobillo que no termina de formarse desde niño y cuando recibe un golpe o tiene un esguince, pues le acarrea unas molestias. Pues eso, que al final le hacen pasar por el quirófano.
Es curioso, porque siempre puedes pensar en una antigua lesión o una lesión de este año, una lesión mal curada, pero al final es un diagnóstico curioso, Boni.
Sí, a mí la verdad es que me ha sorprendido cuando me lo han comentado. Por cierto, que el club es muy optimista con la intervención y piensan que en unas 4 semanas el jugador puede estar a las órdenes de Simeone, así que esperemos que sea verdad.
Déjanos noticias también del equipo femenino y de la cantera, que las hay.
Sí, por ejemplo, Luis García Tevenet será nuevo entrenador del Atlético de Madrid. Regresa a la que fue su casa como jugador del filial hace 20 años, ¿te acuerdas?
Oh, madre
20
mía.
20 años.
No, uno de los mejores
con el
filiales.
Que consiguió, uno de los mejores bueno, el título mí, de la División de
escúchame,
Plata.
Para mí, sí, el mejor sí, filial de la historia sí, del Atlético de Madrid, integrante de un filial que le reportó al Atlético de Madrid con Baraja capitaneando un pastizal tremendo. Yo recuerdo que por Baraja se pagó época 2.000 millones.
Sí, sí.
Y por cierto, que armó Miguel Ángel Ruiz. Lo quiero decir porque fue el que lo armó. O sea, armó un equipo que hizo supermillonario al Atlético de Madrid y nunca en la vida se ha juntado un grupo de jugadores como el que se juntó con Luis García Tevenet de vestido de corto. Ojalá que Tevenet pueda enseñar lo que él aprendió como canterano del Atlético de Madrid al filial del conjunto rojiblanco. Pero entiendo además que es un buen fichaje, un buen entrenador y una persona que conoce la casa.
Sí, es verdad que se va a encontrar al Atlético de Madrid en una categoría que evidentemente ni esperaba ni es buena para el club, pero bueno, tiene camino por delante para intentar el ascenso la próxima temporada. Y hablando de entrenadores, Óscar Fernández, y se ha sabido en el día de hoy, va a ser nuevo entrenador del Atlético de Madrid femenino. A sus 34 años, Óscar ya ha dirigido a equipos madrileños de la primera Iberdrola, el caso del Madrid, que es el equipo de donde viene, y después de realizar temporadas realmente buenas.
La mejor temporada de la historia también del Madrid, Club de Fútbol Femenino.
Sí, sí. Y también ha dirigido al Unión Adarve en Segunda División B, así que conoce el fútbol femenino, conoce el Atlético de Madrid y evidentemente está muy ilusionado con el proyecto.
El mensaje es claro, que luchemos cada día como hermanas, que peleemos y que intentemos ganar en cada campo y contra cualquiera.
¿Ha contado también cómo es su estilo?
Sí,
te vas a reír, no lo tengo preparado. O sea, pero no te vas a reír porque no lo tenía preparado y se me ha ocurrido así a bote pronto. Posiblemente, si yo tuviera que elegir un entrenador, el entrenador más parecido al Cholo Simeone que yo haya visto en el fútbol modesto de la Comunidad de Madrid, sí, te diría que es Óscar Fernández.
Sí.
Te lo juro,
yo,
¿eh?
Yo también.
Así defino su estilo.
Yo creo que mis equipos son muy atractivos, creo que son verticales, creo que además creo que el Atlético de Madrid se adapta muy bien a mi identidad como entrenador. Los equipos del Atlético de Madrid, tanto masculinos como femeninos, siempre han sido equipos verticales, equipos que consiguen llegar rápido a la portería rival, que son dominantes con balón y que defienden bien. Al final el principal objetivo es que seamos capaces de encajar poco y de generar el mayor número de ocasiones posibles. Ese tiene que ser el objetivo para intentar conseguir los mayores objetivos. Y está lo más cerca de los mejores de Europa.
Pues además de todo ello, el fichar por el Atlético de Madrid de femenino ha sido para él un auténtico sueño.
Es un sueño cumplido. Nosotros desde niño somos del Atlético de Madrid gracias a la familia y la verdad que es un sueño. Era la prioridad venir aquí con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar a trabajar y con muchas ganas de triunfar. Mi abuelo era atlético, mi padre es atlético, toda mi familia es atlética. Y yo soy atlético desde pequeño, recuerdo ver los partidos en el Calderón con mi padre desde muy pequeño y la verdad que es un orgullo llevar este escudo en el pecho y es un orgullo para toda la familia.
Y le ha faltado decir que es Bolo de Villacañas, el entrenador que ha crecido muchísimo en las últimas temporadas. Gracias, Boni, un saludo y hasta mañana.
Adiós, un saludo.
Muy buena noticia también en Segunda División A porque un capitanazo ha renovado con el Club Deportivo Leganés, Miguel.
Bustinza hasta 2023, es el único que sobrevive el ascenso a primera de 2015-2016. Es verdad que ha tenido este año poca influencia esta temporada, 19 partidos, el último en abril, pero el aval de 147 partidos con la casaca pepinera, 100 de ellos en primera, pues hace que se le renueve. Un Lega que encuentra un alivio tras la marcha de Cuellar y tal y como se está poniendo la cosa, la continuidad de Rubén Pérez. Lo quería, lo deseaba y aquí lo tiene. Este es Bustinza.
Estoy muy contento, la renovación es algo que buscaba y que realmente me llena, entonces pues contento ahora mismo. Leganés ya más allá a nivel deportivo, yo creo que la palabra que lo define es madurez, ¿no? Yo creo que es el sitio donde me he hecho adulto. Yo sí pediría a la gente que volviera a venir al estadio a disfrutar.
Hemos abierto el programa con la noticia de que Sergio Ramos, el que ha sido capitán del Real Madrid, se va al PSG. Cerramos el programa diciendo y escuchando a uno que no se ha ido a ningún sitio porque sigue siendo el capitán del Real Madrid y va a ser el capitán del Real Madrid. Sergio Llull.
Blas. Preguntado por eso, ¿no? Se va Felipe, va a ser primer capitán, contrato hasta 2022, como contamos aquí en la radio, y Jule se siente así de feliz y responsabilizado con esa realidad de ser primer capitán del equipo de su vida.
Contento y orgulloso, ¿no? No tanto porque se retire Felipe, porque le vamos a echar mucho de menos, pero por otro lado, pues orgulloso, ¿no? De ser el capitán de Real Madrid, lo he dicho muchas veces, he aprendido del mejor en eso, que es Felipe, y voy a intentar pues estar a su altura, ¿no? Y bueno, con muchas ganas también de afrontar la temporada que viene y de luchar por los objetivos que nos pongamos.
Primer partido de preparación el sábado frente a Irán en Valencia. El lunes contaremos aquí en Madrid al tanto cómo va la segunda parte del España-Irán en el Palacio.
Gracias, Blas. Un saludo y un honor para este programa.
El honor es mío. Un abrazo, hasta mañana.
Cavendish gana su segunda etapa en el Tour y se queda a dos del récord del mítico, del maravilloso, del inigualable Eddy Merckx. Mañana, Vierzon-le-Creusot de 249 kilómetros y 5 puertos. Dos de cuarta, dos de tercera y uno de segunda a menos de 20 kilómetros para la línea de meta. El enfoque, Félix Madero, la información y el análisis aquí en Onda Madrid. Mañana más.